Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: Peter Grimes en Madrid, exposición de Elfie Zemotan en Viena, bicentenario mortuorio de Napoleón, la Filarmónica de Viena en Italia. El Teatro Real de Madrid continúa presentando nuevas producciones. Ahora es el turno de Peter Grimes de Benjamin Britten, por Deborah Warner. Con desesperación envuelve al joven muerto en una red gris. Peter Grimes, grande como un oso, apenas puede cargar al delicado niño. El barbudo pescador, en su dolor, da la impresión de vulnerabilidad y fragilidad. La fría luz de la luna hace aumentar su pesar. Moonlight, luz de luna, es el nombre del quinto intermedio instrumental que introduce la producción madrileña. Peter Grimes, la víctima. Atrapado en una red de esperanzas y sobrevaloraciones, acosado al suicidio por los vecinos que lo acosan inmisericordes después de la muerte de sus dos aprendices, Peter Grimes es una ópera tenebrosa. Pero la escenificación de Deborah Warner es conmovedora. El Teatro Real se atreve una vez más a presentar una producción que más de una vez estuvo a punto de fracasar. El pasado julio, la Ópera de Madrid fue pionera al comenzar a producir nuevamente y no haber cesado desde entonces. En febrero presentó Siegfried con casi 90 músicos. En Peter Grimes, el coro es uno de los protagonistas. En la producción madrileña, aproximadamente 60 coristas interpretan su papel principal en el escenario. Con una coreografía perfecta, el coro se mueve con agilidad como un cardumen. Se retira temeroso para formar en un momento un muro humano. Junto con los solistas y actores adicionales, cuentan más de 80 personas en el escenario. Solo los solistas no usan máscara, pero en el momento que todos callan, se les puede oír respirar. La directora Deborah Warner asegura que a veces deseaba una obra de Britten sin coro y con pocos solistas, pero la gran cantidad de personas en el escenario bajo las condiciones actuales no fue el único problema que Warner y su equipo tuvieron que afrontar. Primero tuvo problemas por la nueva burocracia del Brexit. Luego tuvo que posponer 3 veces el estreno, condiciones prácticamente impensables en el mundo de la ópera. Tuvo que adaptarse desde un principio. A veces no sabía si iba a trabajar o no, pero la suerte la acompañó en Madrid. Para los directores, el uso de la máscara no es un gran impedimento, pero sí para los cantantes, quienes debieron usarla hasta el ensayo general. Y luego, solo los protagonistas pudieron quitársela durante la presentación. Postura y pose es el nombre de la nueva exposición temporal del Kunsthaus Wien en honor y por los 80 años de la fotógrafa austriaca Elfie Zemotan. Postura y pose, la apariencia y exigencia de autenticidad de la cual se nutre lo moderno, pero también la imagen propia de la vanguardia femenina. La artista ha sabido unir dos mundos como desde hace mucho tiempo nadie ha podido, combinar la fotografía comercial con el arte conceptual. Al principio de nuestra visita, nos encontramos en la primera pared con 3 fotografías que asociativamente forman una especie de tríptico. La imagen central es un pequeño retrato en blanco y negro de una sonriente y anciana Louise Bourgeois en su estudio neoyorquino. A la izquierda, una foto de la altura de toda la pared de una bellísima modelo vestida de azul ante un telón rojo acompañada por 2 perritos. Una virgen renacentista actual como reminiscencia sentimental de la belleza. Y a la derecha, la fotografía de una pileta de paletas de interesantes colores como una escultura minimalista. En esta primera parte se nos presentan las referencias de Elfie Zemotan, la historia del arte, el carácter y la poesía de lo actual. Motivos que encontramos en las aproximadamente 180 obras que podemos admirar en esta retrospectiva. Las fotografías no han sido expuestas por serie, sino que por asociación, como en la primera pared con el tríptico, sin textos explicativos. A veces, dando la impresión de una instalación, como la foto de un perro colgada a la altura debajo de la rodilla, o la foto de la ruina de un remolque abandonado como tapiz de toda la pared. En una vitrina vemos las publicaciones de estas fotos y los negativos de los que las mejores tomas fueron escogidas. Si a las fotos publicadas les quitamos sus respectivos textos, se transforman en arte. Si les agregamos el contexto medial y comercial, funcionan como tomas de moda. Y eso es lo especial de esta fotógrafa, que nunca diferenció entre contrato y trabajo voluntario. Su ojo, su cámara, se permitieron la libertad de vagabundear. Moda, arte, fotografía. Elfis de Motán no solo sabe combinar los mundos, sino que también inspirarlos. No es la primera ni la última, pero gracias a su éxito internacional, en Austria se considera como un ícono. Su pose demuestra un consecuente buen gusto, su postura, una consecuente constancia. El pasado 5 de mayo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, honró a Napoleón Bonaparte en conmemoración del bicentenario de su muerte. Desde 1969, ningún presidente francés se había presentado en la tumba del emperador, quien se encuentra enterrado en la iglesia del Complejo Arquitectónico Militar de los Inválidos en París. Muchos esperaban la condena de Napoleón por sus acciones militares y por haber vuelto a introducir la esclavitud en las colonias francesas de ultramar. Y en parte, no fueron decepcionados. Macron declaró que Napoleón había traicionado el espíritu de la Ilustración cuando en 1802 nuevamente permitió la esclavitud en las colonias. Desde hace semanas, la izquierda protestaba por la conmemoración del bicentenario de la muerte de Napoleón. Pero Macron la defendió alegando que se trata de una conmemoración ilustrada. El presidente describió al emperador de los franceses como una figura llena de contradicciones sin la que los franceses no comprenderían su propia historia. Juzgó duramente al militar que temían los señores feudales en toda Europa, que en sus campañas nunca se preocupó por las pérdidas humanas, contrariamente a la política contemporánea en la que la vida humana está sobre todo. Al mismo tiempo, alabó al gobernante y reformador, a la que Francia debe las bases del derecho civil y del Banco Central francés, a las unidades militares de los bomberos, el bachillerato, la universidad moderna y las escuelas élites para todos. Macron también mencionó la modernización de la ciudad y sus monumentos. Al final de su discurso, Macron colocó una corona en la tumba de Napoleón. La última vez que un presidente honrara al emperador fue en 1969, cuando el presidente Georges Pompidou conmemoró el bicentenario de su nacimiento. Pompidou fue mucho más efusivo y celebró en la ciudad natal de Bonaparte, Ajaccio, al genio de Napoleón que marcara la historia de Francia y diera rumbo al futuro de Europa. Desde entonces, la imagen de Napoleón ha sufrido una transformación, así como la de Juana de Arco, por un proceso de identificación con la extrema derecha. La polémica alrededor de Napoleón no es nueva, en especial por haber vuelto a introducir la esclavitud en las colonias de ultramar francesas. Lo que, según los testimonios históricos existentes, hizo por la insistencia de su esposa, Josefina, proveniente de la isla caribeña de Martinica, donde su familia poseía grandes plantaciones. Pero no sería políticamente correcto buscar la culpa en la mujer. Ravenna, Florencia, Milán. El 9 de mayo recién pasado, la Filarmónica de Viena comenzó una gira por Italia con el director Riccardo Muti, en la que visitarán las ciudades que fueran y son importantes en la carrera del maestro. Esta gira es un homenaje por los 80 años que este año cumple Riccardo Muti, quien nació el 28 de julio de 1941. La orquesta y el maestro se presentarán dos veces en el Maggio Musicale Fiorentino y naturalmente en el Teatro La Scala de Milán, ante un público limitado de 500 personas. La Scala de Milán tiene una capacidad total de 2.300 espectadores. El concierto será transmitido por la RAI, la radio y televisión italiana, y retransmitido por otras estaciones. En Viena fue posible asistir a algunos ensayos y disfrutar parte del programa compuesto por obras de Mendelssohn, Schumann y Brahms. Pudimos apreciar el trabajo en el Allegretto Grazioso Quasi Andantino del tercer movimiento de la Segunda Sinfonía de Johannes Brahms, una pieza con alusiones al minueto. Riccardo Muti lleva un tiempo sereno. Las cesuras en la partitura no sorprenden, sino que son preparadas como si la música se detuviera a reflexionar para luego regresar al tema. Para Muti, son importantes los matices en la dinámica y el colorido, los pequeños crescendi y decrescendi, como con los oboes que aumentan su sonoridad, cuya balanceante figura se torna a modo menor antes que las flautas súbitamente más suaves lo sustituyan. Muti trabaja con autoridad, pero no como autócrata. Para el final de la gira por Italia de la Filarmónica de Viena, se prevén 4 presentaciones en su sede, el Musikverein, coronado por un encore imperial, el Vals del Emperador de Johann Strauss. Un final muy apropiado, pues antes de comenzar su gira, la Filarmónica de Viena con Riccardo Muti fueron galardonados con el Romy 2021, el premio para cine y televisión austriaco por el momento televisivo del año, con su concierto de Año Nuevo 2021.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.